En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Saludos desde la redacción de Radio Sefarad. Comenzamos en nuestro país.
Un grupo islámico amenaza en una carta con decapitar a policías antiterroristas. La carta escrita en árabe llegó el pasado viernes a la redacción del periódico Ideal de Almería, amenazando al refuerzo policial anunciado para el control del terrorismo islamista en esta provincia. La misiva está firmada por unas supuestas brigadas suicidas de Andalucía, que rechazan el tratamiento que se está dando al colectivo de musulmanes en esta provincia. La carta insiste en que habrá más atentados si el presidente Zapatero no retira las tropas de Afganistán y amenazan directamente a los nuevos agentes con que la Dirección General de la Policía va a dotar a Almería para luchar contra el islamismo radical. Por otra parte, una encuesta publicada en el periódico El País revela que el 89,9% de la población española sigue percibiendo al terrorismo islamista como una amenaza para España, más de 6 meses después de los atentados del 11M.
El temor y la preocupación mayoritaria de la ciudadanía española con respecto al terrorismo encuentra cada día nuevas revelaciones donde apoyarse. Las amenazas y chantajes hacia el gobierno español no son nuevos y no se terminaron por la retirada de las tropas españolas de Irak. Continuamos con noticias sobre terrorismo. Estas nos llegan de Oriente Próximo.
El jefe de Hamas, Izzeddin Sheikh Jalil, muere en Damasco al estallar una bomba colocada bajo su coche. Izzeddin era responsable de las brigadas de Ezzedine al-Qassam, el brazo militar de Hamas en el exterior, desde que fuera expulsado hace 12 años por el ejército israelí de la Franja de Gaza. Tras el atentado contra el líder de Hamas, portavoces de la seguridad israelí confirmaban que la operación había sido organizada por Israel, según informó un canal de la televisión israelí. Israel ha acabado con la vida de decenas de miembros de Hamas en los 3 últimos años, incluyendo la muerte de 2 de sus máximos dirigentes a principios de 2004. Esta última acción israelí supone una nueva advertencia al régimen sirio de Bashar al-Assad, país al que se acusa de apoyar logística y económicamente a grupos de terroristas palestinos en los territorios ocupados.
Los dirigentes de Hamas gozan de una gran libertad de maniobra en Siria, desde donde se orquestan muchos de los ataques terroristas contra Israel. Esta operación forma parte de la declaración de intenciones del gobierno israelí, quien advirtió que perseguirá a los terroristas estuvieran donde estuvieran. Seguimos en el agitado Oriente Próximo, se acerca el Ramadán musulmán y los organismos de seguridad israelíes quieren restringir el rezo en la explanada de las mezquitas por temor ante un derrumbe.
El temor del gobierno israelí es que se pueda producir un colapso ante el gran número de feligreses musulmanes durante los rezos del mes de Ramadán, según informa el periódico La Razón. Se calcula que 200.000 musulmanes visitarán cada viernes durante el mes sagrado del Ramadán las mezquitas de Al-Aqsa y Omar, situadas en el Monte del Templo. Las autoridades israelíes han declarado que los cimientos de las mezquitas son viejos e inestables, lo que sumado a labores de reconstrucción en la zona y recientes seísmos podría resultar una combinación explosiva. Israel ha pedido a Jordania y a la autoridad religiosa musulmana que intercedan para evitar un acceso masivo a los recintos sagrados musulmanes ubicados en este enclave emblemático.
Estas restricciones de acceso a la mezquita de Al-Aqsa se deben a meras razones de seguridad y no responden a ninguna motivación de tipo político. Cambiamos de tema, en Francia se aplica la ley del velo y tal como se pronosticó, la medida no resuelve el problema.
Un centenar de alumnas de la educación pública francesa, entre los 13 y los 17 años, están confinadas en aulas de estudio de centros franceses por llevar velo. Este grupo de alumnas se niega a descubrirse la cabeza, lo cual les coloca automáticamente en situación ilegal. Hay 12 millones de alumnos en la educación primaria y secundaria francesa, con lo que este centenar de alumnas no representa un problema generalizado. Las únicas alternativas a los alumnos musulmanes expulsados del sistema educativo son el estudio por correspondencia o las clases particulares. La mayoría de jóvenes musulmanas que se encuentran en esta situación acaban abandonando el sistema escolar. Los alumnos de confesión católica o judía que porten signos religiosos tienen la alternativa de estudiar en escuelas privadas. La comunidad musulmana, en cambio, no dispone de una red de escuelas de esta clase.
Las repercusiones sobre la ley que prohíbe el velo en la escuela pública francesa han tenido un impacto mucho menor del esperado. El secuestro de los 2 periodistas franceses en Irak ha logrado que la gran mayoría de musulmanes se adhieran al espíritu republicano y dejen la práctica de la religión en el espacio privado. También la religión parece desaparecer de la esfera pública en Turquía. El Parlamento de este país aprueba la reforma de su Código Penal conforme a las exigencias de la Unión Europea.
La gran novedad de este nuevo Código Penal es la no inclusión de la pena de cárcel por adulterio, en una clara concesión a la Unión Europea, que durante años ha estado presionando para modernizar la legislación y la vida política turca con el objeto de permitir el ingreso del régimen de Ankara en la Unión. No obstante, la sesión del Parlamento en la que se aprobó la reforma se caracterizó por las recriminaciones de la oposición socialdemócrata contra el primer ministro, a quien acusaron de crear una crisis inútil al intentar tipificar el adulterio como delito y retrasar al mismo tiempo la adopción de una reforma en línea con las recomendaciones europeas.
Hoy nos acompaña en nuestros estudios Albert Çavanoğlu, profesor e historiador turco. ¿Cuál es la valoración que haces, Albert, de todo lo que está sucediendo en Turquía en relación a su incorporación a la Unión Europea?
Es una pérdida de crédito del gobierno y también por parte de la gente que ha apoyado mucho la entrada a la Unión Europea, un gran escepticismo sobre los objetivos verdaderos del partido en el poder. Porque hasta ahora, bueno, había algo de sospecha, que tenían una agenda religiosa también, pero ellos seguían implementando las leyes progresistas y todo esto, ¿no? Pero con esto último, aunque se haya rectificado, el camino a Europa yo creo que les parece ya mucho más largo de lo que era hace una semana a la gente en Turquía que son pro entrada a Europa.
Gracias, Albert Çavanoğlu. Continuamos con una efemérides. Se cumplen 63 años de la matanza de Babi Yar.
Dirigentes ucranianos, líderes judíos e israelíes y sobrevivientes del Holocausto conmemoran el aniversario de la masacre de judíos en la ciudad ucraniana Babi Yar. La matanza comenzó a finales de septiembre de 1941 cuando las fuerzas nazis que ocupaban Kiev ordenaron a los judíos traer sus ropas y pertenencias como si fuesen a ser deportados. En ese momento los nazis obligaron a los judíos a pararse al borde del barranco y los acribillaron. Más de 33.700 judíos ucranianos fueron asesinados en unos cuantos días. Centenares de personas, entre ellos supervivientes de la masacre y representantes de comunidades judías, asistieron a la ceremonia de conmemoración en Babi Yar. Entre ellas el ministro de Finanzas israelí Benjamin Netanyahu, quien declaró: "La historia judía ha sido ensombrecida por muchos sucesos dramáticos que aún pueden ser vistos, tal como el antisemitismo".
La matanza de Babi Yar fue una de las matanzas más masivas contra los judíos ucranianos que perpetraron los nazis. En nuestra edición de mañana podrán oír un amplio reportaje sobre este tema. Seguimos en Ucrania con noticias más festivas.
Se celebra un gran festival en Kiev, centrado en el renacimiento de la vida judía en la ex Unión Soviética. Más de 3.500 personas se dieron cita en este encuentro conocido como el Fórum de las Comunidades Judías de Ucrania. La Federación de Comunidades Judías de Ucrania, organizadora del evento y la más grande organización judía del país, agrupa a más de 160 comunidades y a más de 40 rabinos. Entre los presentes en el festival estuvieron el ministro de Finanzas israelí, Benjamin Netanyahu, y el gran rabino sefardí, Shlomo Amar.
La vida judía en los países de la ex Unión Soviética vive un periodo de renacimiento. Conferencias, festivales, ciclos de música. La oferta de la vida cultural judía se multiplica después de la tragedia del Holocausto y el ostracismo en la época soviética. Concluimos hoy también con cultura, la que refleja en las pantallas de un inminente festival de cine en Israel.
El jueves 30 de septiembre se inaugura el Festival Internacional de Cine de Haifa. En su vigésima edición, el certamen ofrecerá más de 150 películas de ficción y documentales que llegan de más de 47 países. El Festival Cinematográfico de Haifa es conocido bajo el nombre de Vecinos, por su especial orientación hacia la filmografía árabe y palestina. En este marco se proyectará el film Ruta 181, una producción conjunta del israelí Eyal Sivan y el palestino Michel Halaifi. Se proyectarán también los cortometrajes que acaban de ser premiados en el Festival de Cine de Ramallah y el excelente film árabe-israelí Atash Sed de Taufik Abu Wail, que acaba de ser premiado con el prestigioso premio Wolfgang de Jerusalén. Entre las propuestas complementarias al festival se llevarán a cabo un panel de discusión sobre películas con barreras, con la participación de realizadores israelíes y palestinos. Otra de las atracciones del festival es la presencia de directores como el italiano Sergio Castellito y Peter Greenaway. El festival se clausurará el día 7 de octubre.
La cultura se convierte en un excelente vehículo para tender puentes y acercar a poblaciones que, aunque son vecinas geográficamente, están lejos de gozar de una buena comunicación y entendimiento. También nosotros esperamos haber tendido un puente con nuestros oyentes de diferentes países y diferentes confesiones. Gracias por elegirnos. Shalom.